Continuamos en Quien Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. La semana pasada se conoció que Corina Machado, venezolana, opositora al gobierno de Maduro, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opina de eso?
Y es muy discutible, ¿no? Yo nunca presto tanta atención, pero calculo que las personas que se nombraban como posibles candidatos a la paz, mucho de paz no han construido, porque es muy legítimo ser opositor a Maduro, pero sus discursos no eran constructores de paz. Yo creo en la construcción de paz como otro modelo de construcción de paz, pero no tengo por qué meterme en los premios Nobel, ni es que me parezca que alguien que gane un Nobel sea mejor que otro. Vi que se enojó Trump, pero bueno, si genera
Pero para
enojo.
usted, Corina Machado, ¿representa el Nobel de la Paz? O sea, ¿representa una
Para mí
mujer de
no,
paz?
pero probablemente para otro sí. Para mí no. Hay acciones de la oposición venezolana que no son acciones pacíficas, digamos, que no se mueven con acciones pacíficas. No es que a mí me parezca. Sé que no se mueven con acciones pacíficas. Y obviamente la respuesta del gobierno venezolano tampoco ha sido pacífica. Entonces, digamos, ahí pensar que hay gente que pueda tener hoy o acceder al Nobel de la Paz, a mí me parece raro, pero bueno, a otros les parecerá bien, es parte de lo que las opiniones valen.
O sea, no hay ningún
Estuve muchas
venezolano que
veces en
pueda,
Venezuela.
no hay ningún
No,
venezolano que pueda
ningún
acceder.
venezolano, sí, pero estuvieron en confrontaciones muy duras que no tienen que ver con lo verborrágico, ¿no? Tienen que ver con acciones
Y
duras,
Corina
en
Machado tenía
términos.
acciones duras que no representan la paz.
Bueno, Corina Machado o quienes ella representaba, ¿no? Entonces, hay demasiada documentación para pensar que, para mi gusto, no sería la persona más indicada, pero
El vocero de Trump dijo que se
seguramente.
puso la política por encima de la paz. ¿Usted lo comparte?
No tengo ni idea, pero Bush no sería mi premio
No de
Nobel de
Trump,
la
de Trump,
Paz,
no
de
de Trump.
Trump. Trump no sería mi Nobel de la Paz ni aunque viviera 500 años. Digamos, no es un constructor de paz, ni genera paz en el mundo, ni sus políticas son de paz. ¿Cómo puede ser alguien de paz que tenga una injerencia sobre Brasil generando un cuestionamiento, un fallo del Tribunal Supremo de Justicia? Y por esa decisión aumenta aranceles para que Brasil tenga un ahogamiento económico y financiero. ¿Cómo puede ser alguien aspirante a un Nobel de la Paz? Bueno, entre estas dos personas yo creo que ninguna de las dos podría estar, pero
O sea, ni Trump ni Corina Machado.
bueno, Trump claramente que no. Corina Machado me parece que se la reconoce como opositora al gobierno de Maduro, pero para ser Nobel de la Paz me parece que hay que ser un poco más que opositor. Digamos.
Si Corina Machado no construye la paz, ¿es parecida a Maduro en eso? ¿Es como si hubieran dado el
No,
premio a
no,
Maduro?
parecía Maduro no es. No tengo una definición. Sé que en Venezuela, por muchas informaciones, pero sobre todo familiares, casi nadie cultiva la paz, ¿no? Casi nadie genera un discurso de paz. Más bien hay una exaltación a discursos muy duros,
De
como
odio.
podríamos decir en la vecina orilla, algunos de odio,
Corina
algunos
Machado
de odio.
encausa eso,
No
un
sé si
discurso de
lo
odio.
encausa, pero lideró parte de una oposición que claramente de paz, de pacífica tuvo poco. Digamos, poco se habla en el Uruguay de las
O sea, si usted pudiera hablar con los
actividades.
cronistas del Premio Nobel, le diría, le pifiaron esta vez.
Ah, la pifiaron. Para mí sí, pero tampoco es un tema gravitante para el
Es un
Uruguay ni para
mensaje
los
para el mundo,
uruguayos.
¿no? Cuando se da el Nobel de la
Sí,
Paz,
muchas
lo han
veces.
ganado personalidades
Por eso uno
históricamente muy
cuando
importantes.
mira quiénes los han ganado y cómo se acreditó en este momento, a mí me parece que no es justo, pero sencillamente una visión de una persona. Acá no estoy dando una posición política partidaria, estoy diciendo que creo conocer cómo han convivido en este proceso entre el chavismo, el madurismo y la oposición, y ese proceso no ha sido un proceso de paz, ha sido un proceso de enfrentamiento, de grietas, de descalificaciones, de generar un clima que por muchos momentos es irrespirable. Que cuando uno se pregunta cómo construir un país de paz, bueno, yo pienso más en Uruguay que en Venezuela, ¿no? Pero no solo etapa Maduro o etapa Chávez, cuando la gente lo votaba y lo
¿Usted se lo
votaba
hubiera dado a alguien de
democráticamente.
Uruguay ese premio?
Bueno, en su momento pensé que lo podía merecer o Tabaré o Pepe, pero bueno, yo no tengo nada que ver con los premios Nobel, pero Se dice por ahí que alguna vez se manejó el nombre de Pepe, pienso que
hubiera sido justo que lo
hubiera
ganara.
sido justo por su trayectoria, y también Tabaré, porque había hecho en las Naciones Unidas una cuestión muy valiente, que fue enfrentar a las tabacaleras más poderosas para generar una condición de mejor salud para los uruguayos y uruguayas.
Y por fuera del Frente Amplio no ve a nadie.
Eso es una acción de paz. No, por fuera del Frente Amplio, ¿cómo no voy a ver? Veo a Enrique Iglesias. Claro que sí que veo. Gente que ha generado la paz a lo largo de su historia. Enrique Iglesias es un homenaje a la paz, es un culto a la paz. Y naturalmente que no ha sido un Frente Amplista. Pero ha sido un hombre que ha generado siempre puentes para conversar. A través de ellos conversé con mucha gente del Uruguay y fuera del Uruguay. Y puede haber otras personas que tengan esa característica. Pero las hay. Uruguay es un país de paz. Por eso es que puede haber posibilidades. Porque Uruguay construyó una paz hace 40 años que todos respetamos. Yo estoy polemizando con ideas de los partidos tradicionales. Pero no con la construcción del país que hemos generado entre todos, que es el de la tolerancia, que es el de convivir independientemente de nuestra descendencia.
Usted proviene del movimiento sindical, fue presidente del PIT-CNT. La semana pasada estuvo en nuestro programa el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y él dijo que el péndulo ahora en materia laboral está del lado de los sindicatos. Se habla del famoso péndulo, si está del lado de los trabajadores, el sindicato, todo el mundo dice, habla del equilibrio, pero según quien quiera opinar sobre el tema, pone el péndulo en algún lado. Le uso esto para preguntarle, ¿es más fácil hacerle paros y movilizaciones a un gobierno de izquierda aprovechando lo que Mieres dice de que ese péndulo está corrido para ahí?
El gobierno de izquierda es más sensible. No hay que, si es más fácil, más difícil. Si usted, le voy a poner un dato. Si las maestras y las profesoras crecieron en 15 años más del doble su salario, y hoy las maestras, séptimo grado, las directoras, las subdirectoras, las inspectoras, se jubilan con el tope jubilatorio, no van a confiar más en lo que le pueda dar el gobierno del Partido Nacional, que le quitó salario durante los primeros 3 años, que en el gobierno del Frente Amplio, donde crecieron por encima del doble. Y así la totalidad de los trabajadores. Si usted piensa en las trabajadoras domésticas que triplicaron su salario, ¿dónde van a aspirar más? ¿En un gobierno del Frente Amplio? Es parte de la historia. Es un problema de que nosotros creemos y queremos representar a trabajadores.
¿Pero se animan más los sindicatos con ustedes?
Y es lógico. Es lógico, con un gobierno de derecha los sindicatos resisten.
¿Pero ahí no se animan a tanta medida?
No, toman medidas, ¿cómo no? Pregúntale a Sanguinetti.
Pero a ver, lo que pasó en el puerto de 6 días de paro no pasó en ningún gobierno.
Bueno, pero no habrá pasado. Pero es lógico que los sindicatos crean que tienen mejores oportunidades.
¿En un gobierno de izquierda?
Porque las tienen.
O sea, tienen más chance de ganar un conflicto.
Porque la sensibilidad de un gobierno de izquierda con los trabajadores, con los cooperativistas, con quienes se organizan en distintas organizaciones sociales, es mayor que la derecha, porque lo ha demostrado. Lo demostró cuando operó 90.000 personas de cataratas y glaucoma que no veían solo porque eran viejos y pobres. O sea, lo demostró cuando armó el plan de emergencia antes incluso de que existiera el MIDE.
Se le amplió la pregunta.
Lo demostró cuando le dio un año a cada mujer por cada niño nacido vivo para que decenas de miles de mujeres que no podían jubilarse se jubilaran. La demostró generando negociación colectiva en el sector rural, en el sector doméstico, en el sector público, que en la historia no habían tenido negociación colectiva salvo las empresas públicas.
O sea, le amplio la pregunta. Si se lo hiciera un gobierno que no fuera de izquierda, saben que las chances son más bajas de ganar.
Son más bajas. Pero que no hay duda.
Por eso aprovechan esto.
No es que no luchen.
Pero por eso aprovechan este momento.
No es aprovechar,
bueno,
es leer la realidad.
Bueno, utilizar este momento.
Mi jerga es analizar la realidad y decir en qué momento político estoy.
Y este
hago
momento
un análisis
sirve.
De la realidad y digo, bueno, este gobierno va a tener mayor sensibilidad. También los sindicatos tienen un modelo de sociedad que quieren empujar.
¿Eso es el péndulo del lado de los sindicatos entonces?
Pero no está el péndulo en el lado de ningún lado. Esa es la manija que le dan a los empresarios, pero a los empresarios les fue mal durante los gobiernos del Frente Amplio, porque es verdad que a los trabajadores les fue bien, pero les fue mal a los empresarios. O generamos niveles de crecimiento
nacional.
No coincide
con Mieres entonces.
No, esos son manijas baratas que me extraña de mi amigo Mieres. Pero a veces la política te lleva a decir estas cuestiones que son incomparables. Digamos, el Frente Amplio genera mecanismos de negociación. El Frente Amplio no impulsa pérdida de libertades como se hizo en la LUC. El Frente Amplio genera libertades. Son diferentes concepciones, pero yo no estoy tan alejado de la concepción de Pablo. Me parece que Pablo se pudo haber ido perdiendo en estos temas. Pero no fue un mal ministro de Trabajo. El problema es que tenía una política económica que lo restringía mucho.
¿Le sigue molestando que las ocupaciones estén prohibidas por ley?
A mí sí, particularmente creo que los derechos que tienen los sindicatos son muy pocos en relación a los derechos que tienen las empresas.
¿Van a intentar cambiarlo?
O sea, ahí lo que hay es una desigualdad de origen. El que tiene una gran empresa tiene una espalda enorme con respecto al trabajador que gana 50 mil pesos y que empieza una huelga. ¿Usted se cree que para los trabajadores del puerto no va a ser doloroso perder 6 días de salario para cualquiera que haya parado? Entonces, lo que hay que generar es libertad sindical. La libertad sindical tiene límites, que son los que violentan la seguridad, que son los que violentan lo sanitario, tiene límites. Y esos límites no los deben pasar los sindicatos. Y si los pasa, el gobierno va a ser firme. Pero dentro de la libertad sindical,
está respetamos, ocupar.
Está a ocupar, como lo dicen los documentos de la OIT.
¿Va a intentar también modificar la ley?
No, yo no soy ministro.
No, pero como partido.
Soy presidente del Frente Amplio y eso no estaba dentro de las bases, pero supongo que en algún momento habrá que discutirlo. Capaz que hay que encontrar otro tipo de instrumentos. Como siempre, los cambios en el mundo de trabajo y los cambios en las relaciones laborales tienen que permitir encontrar nuevos
pero si puede construir las mayorías
legislativas. Hoy se negocia en los sindicatos y las empresas el ingreso a nueva tecnología. ¿Por qué se negocia eso? Porque cambió el mundo del trabajo y drásticamente se puede perder el puesto de trabajo.
La única forma es con otra ley.
Esto es una ley.
O sea, no se puede con un convenio arreglar esto.
Pero el movimiento sindical colocó un conjunto de prioridades. Dentro del conjunto de prioridades vamos a atender, ya estamos atendiendo a los 25.000 pesistas, es decir, con una pauta bien diferencial, es decir, cuando termine el periodo de 25.000 de gobierno no va a haber 25.000 pesistas en Uruguay que ajusten por los consejos de salarios. Y esta es una decisión valiente del gobierno. Está en una comisión tripartita discutiendo la posible rebaja de la jornada laboral y es un tema que claramente en el mundo se discute porque el avance científico-tecnológico tiene que servir para mejorar las economías de los países, pero también para mejorar la calidad de vida de quienes trabajan.
¿Y van por el tema ocupaciones también?
Hasta ahora no.
¿Pero ustedes piensan ir?
Hasta ahora no. Pero no digo que no haya sido una medida limitativa de la libertad.
Si usted tuviera la mayoría en votos, ¿lo hace?
Si yo soy de izquierda, si yo tuviera la mayoría en votos, lo haría, claro que sí. Y también, las ocupaciones hay que usarlas, como sostenía cuando era dirigente sindical, en momentos muy extremos de un conflicto. O sea, pienso en el escalonamiento, pero yo ya no soy dirigente sindical. Lo que no creo es en quitar libertades. Lo que creo es siempre en ampliar libertades. Y el Frente Amplio se caracterizó en todos sus gobiernos por ampliar las libertades, por dar derechos a las personas trans, por construir el matrimonio igualitario, por permitir la libertad de poder comprar en una farmacia. Permitió más libertades. ¿Eso quiere decir que vos lo tengas que hacer o que yo lo tengo que hacer? Yo no tengo que hacer nada. Votó la ley de sexual y reproductiva. Probablemente para algunos cristianos eso rechine. Pero los cristianos tenemos que hacerlo. Si no estamos de acuerdo, no. Entonces las libertades son para todos. Y después las utilizan las personas que creen que en ese momento de su vida tienen que hacer tal o cual cosa. Y eso genera la libertad, que la persona pueda definir con toda la información arriba de la mesa, la decisión que va a tomar.
Finalmente, ¿usted es hombre de partido?
Yo soy hombre de partido.
El 19 de junio de este año estuvo en nuestro programa el senador Eduardo Brenta, ¿sí?, partido al que usted pertenece, además del Frente Amplio, y dijo que Fernando Pereira, no sé si lo conoce, estaba más llamado a ocupar papeles más trascendentes dentro de lo que es el nuestro país. Y concretamente, cuando le preguntamos, dijo, como por ejemplo presidente de la República. ¿Qué le responde un hombre de partido a un senador de su partido que le dice, veo a Fernando Pereira presidente de la República?
No, le agradezco pila, pero me veo haciendo otras tareas. Yo me veo haciendo otras tareas. No dejo de ser un hombre de partido, pero también soy un hombre de convicciones. Soy de partido y soy de convicción. Creo que tengo tareas para hacer dentro del Frente Amplio y mientras los Frente Amplistas los vean.
El año que viene se le termina.
Bueno, ahí hay que ver si los Frente Amplistas me vuelven a reelegir o no. Si me vuelven a reelegir, probablemente, y si acordamos qué Frente Amplio precisábamos, cómo dinamizar las discusiones internas, algunas ya las aceleramos. Por ejemplo, ya empezó en este trimestre el plan de formación política del Frente Amplio y se anotaron 150 jóvenes.
O sea,
Y más el año que viene va a haber cuatro módulos distintos.
Si decir, a usted vamos le dan a formar... eso, ¿usted prefiere seguir como presidente del Frente Amplio?
Yo hoy me siento presidente del Frente Amplio con mucho orgullo. Es el cargo que desempeño con
Y en el 26, si le dan esto, dice, ¿sigo?
Sigo.
¿Y eso inhibe su candidatura presidencial?
Y probablemente. Uno me decía un amigo que consulto vinculado a las comunicaciones que nunca hay que descartar nada. Pero hoy no lo veo. Hoy veo a otros hombres y mujeres para ocupar ese lugar.
¿A quién ve usted?
A muchos.
Pero dime uno o dos.
No voy a hacer tres. Eso porque donde me olvide uno.
No, pero a ver. No se olvide a nadie. Dígame uno o dos. ¿A quién ve?
Hay.
A Fernando Perea no lo ve.
Por suerte hay.
¿A quién ve?
Hay. Hombres y mujeres que no es un problema, militan en el frente.
¿Quiere que le dé nombre? ¿Usted me dice sí o no?
No. Yo no lo voy a hacer como. Trato de no dar nombres porque. Puedo herir sensibilidades sin quererlo, pero sí que los hay.
Entonces,
o sea,
para el 29
yo
no
hoy
se
no
ve.
Tengo un problema de decir me falta un candidato. Podría tenerlo, o candidata, pero no tengo ese problema.
Para el 29
puedo
usted no
decir,
se ve.
No me falta proyecto político, porque acabamos de hacer 50 reuniones para hablar de presupuesto en cada rincón del país y en la segunda etapa presupuestal vamos a hacer 70. Ya hablamos con 10.000 militantes sobre el presupuesto nacional. Nos imaginamos el año que viene en el FAT Escucha, ahora dialogando, ahora intercambiando con organizaciones sociales.
A ver, para el 29
sociales,
usted no se ve.
Yo no me veo.
No descarta en adelante.
Yo para el 29 no me veo y ya en el 29 voy a tener 63 años.
Para la política uruguaya un niño.
Para mí no. O sea.
Entonces, ¿este no es definitivo, Fernando Pereira?
No sé si es definitivo, pero hoy, si fuera hoy el fin.
Hoy no.
Hoy no lo veo.
Mañana es, lo pienso.
Mañana es otra. No, yo he sido firme. Incluso cuando Pepe me ofreció la posibilidad de ser intendente de Montevideo,
sí.
No en esta elección, sino
anterior.
En la anterior, lo analicé fuertemente.
Dijo,
por
no.
Un momento me conmovió y le escribí los fundamentos por los que no. Y entiendo que eran fundamentos adecuados.
¿Y por qué no, presidente de la República?
Y porque entiendo que cumplo un papel articulador dentro del Frente Amplio que lo sé hacer.
¿Pero no es el máximo honor para alguien que está en la política llegar a la presidencia?
Para mí ha sido ser presidente del Frente Amplio, el máximo honor. Pero no quiere decir que ser presidente de la República no sea tremendo honor. Yo me emociono cuando veo a mi presidente, Yamandú Orsi, porque es una persona que sabe gobernar, como lo hizo en Canelones, 10 años como secretario de la Escuela Carámbula, y 10 años como intendente, cambiando el departamento de cabo a rabo, siempre con bajo perfil, pero cambiando el departamento,
o sea,
de cabo a rabo.
Su respuesta a Brenda
es una
Brenda,
gran
conmigo no cuentes.
Mi respuesta a Brenda es gracias por el elogio, hoy no lo tengo en el horizonte.
Igual usted no es de los que dice de esta agua nunca debe beber.
No, yo no soy de los que digo, pero sí soy de los que creo en los procesos largos. ¿Te acordás que en la última charla cuando... Me decían, bueno, pero ahora viene el año electoral. Yo decía, no, yo voy a cumplir los 5 años de... Y si los frenteamplistas, como lo han hecho muchos
sectores... Usted diría hasta 31.
Y bueno, veremos, pero sí, la idea es cumplir un nuevo periodo. Y bueno, naturalmente que ya en el 31 voy a tener unos cuantos años más. Y ahí tendré que evaluar, como decía Tabaré, mi estado físico...
La biología.
Mi biología, para ver qué otro aporte le puedo hacer al Frente Amplio. Que no es ser presidente de la República, que son aportes que puede ser militar en un comité de base, en una coordinadora, ayudar en la formación política, generar condiciones para potenciar la organización. Es decir, uno siempre cree que hay un escalón más, ¿no? Pero a veces el escalón en el que uno está es un escalón en el que puede hacer una tarea adecuada que contribuya a la izquierda uruguaya. Yo creo que he contribuido con mi equipo, porque la presidencia, yo digo la presidencia es un equipo muy grande. Con un equipo muy grande, la presidencia, con un conjunto de asesorías muy grande, hemos construido un camino para el Frente Amplio. Pero lo hemos construido con los sectores, con las bases frenteamplistas, y realmente encontré un partido político en el que se puede trabajar, en el que se puede avanzar con ideas de izquierda. Y esto de dejar claro que el Frente Amplio es progresista y de izquierda, es parte de lo que tenemos que poder colocar en el seno de la sociedad. Porque hay mucha gente de la línea intermedia que nos vota, pero nos vota porque saben que nos vamos a poner del lado de los más débiles, del lado del trabajo, del lado del crecimiento económico con distribución, contra la desigualdad, tratando de quitar del Uruguay las desigualdades de origen. Es decir, hay mucha gente que confía en nosotros por nuestra forma de construir políticamente. Esa forma también hay que cuidarla.
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.